el programa de hoy. Tras el terremoto en Myanmar, varios países envían ayuda humanitaria. Los muertos son más de 2.000 y los heridos llegan a miles.
En España protestan contra un plan de gobierno y un posible acuerdo con la Santa Sede para cambios en el conjunto monumental del Valle de los Caídos, donde están enterrados miles de españoles que participaron en la Guerra Civil.
Ucrania y Rusia siguen negociando un acuerdo para la paz con la presión de Estados Unidos y en medio de intercambio de ataques.
Ante el anuncio de la canonización de la monja venezolana Carmen Rendiles, la iglesia en el país exhorta a los católicos a seguir también un camino de santidad y presentarse como reflejo de Cristo.
La salud del Papa se mantiene estable. El Vaticano informa de una ligera mejoría. Hola Natalie, un gusto estar contigo.
También contigo, Eddie, con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Myanmar, a 4 días del devastador terremoto de magnitud 7,7 que destruyó la ciudad y afectó también a Tailandia, Vietnam y China. Los desplazados, como en Mandalay, la antigua capital de Myanmar, reciben ayuda. India, Rusia y China son algunos de los países que apoyan a los damnificados. La Agencia de la ONU para los Refugiados también movilizó colchonetas, mantas, utensilios de cocina, mosquiteros, entre otros artículos para las víctimas. Además, médicos rusos instalaron alrededor de 10 tiendas de campaña temporales para tratar a pacientes de emergencia. Los equipos de rescate continúan buscando desesperadamente sobrevivientes entre los escombros. Hasta el cierre de este noticiero, hay más de 2.000 muertos según el gobierno militar. Ahora escuchemos a los sobrevivientes del terremoto.
Mis piernas se rindieron. Perdí toda la fuerza en las manos. Después de que el terremoto cesó, lo llamé, le envié un mensaje, pero no hubo respuesta. No pude contactarlo. Le envié mensajes de voz y nunca los leyó. Entonces supe con certeza que debía estar atrapado. Quiero que encuentren a todos los que están atrapados allí, en cualquier condición. Ya lo he aceptado. Ya han pasado algunos días. Una parte de mí aún espera que sobreviva, por un milagro, si es que existe.
Me dijo que salieron corriendo del quinto piso y al llegar al primero, el edificio se derrumbó. Dijo que no pudo encontrar a mi madre ni a mi hermana. Dijo que solo fue una fracción de segundo y las perdió.
Hay personas atrapadas bajo los escombros y hay quienes intentan rescatarlas. En casa la gente buscó ayuda. Dicen que mi esposa está atrapada bajo los escombros y que los rescatistas están intentando sacarla. Creo que la encontrarán hoy. Si siguen trabajando duro, creo que la encontrarán hoy.
El hotel que está detrás mío es uno de los más afectados de Mandalay. Prácticamente todos los edificios se han derrumbado y allí viven varios empresarios chinos. Ahora pueden ver que las fuerzas de rescate chinas han llegado y están discutiendo cómo llevar a cabo las labores de rescate.
Les deseo a todos los miembros del equipo de rescate, salud y seguridad muchas gracias.
Llevamos la mirada hacia España, donde hay una fuerte polémica alrededor de un plan para modificar y darle un nuevo significado a la arquitectura del Valle de los Caídos, lugar histórico y religioso donde reposan los restos de los combatientes de la Guerra Civil. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos explica la controversia.
A lo largo del fin de semana, pero también este lunes, al inicio de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, se han sucedido una serie de movilizaciones de quienes se muestran contrarios a las intenciones del gobierno y mucho más a un posible acuerdo con la Iglesia Católica para la resignificación del Valle de los Caídos, el conjunto monumental construido tras la Guerra Civil Española, donde están enterrados miles de españoles de ambos bandos y donde una comunidad benedictina reza por España y la paz. Según se ha filtrado, el acuerdo prevé que solo queden preservados de modificación el altar y las bancadas de la Basílica Pontificia de la Santa Cruz, pero que sí puedan hacerse cambios en la cúpula, el vestíbulo, el atrio y la nave. El cardenal José Cobo salió al paso de estas filtraciones el pasado miércoles, subrayando que su papel ha sido solo de interlocutor designado dentro de una comisión eclesial. En la sede de la conferencia episcopal se han concentrado durante la mañana medio centenar de personas que han protestado con gritos, pancartas y algunas proclamas.
¡Somos traidores! ¡El valle no se toca! ¡Obispos traidores!
Ante estas manifestaciones, el cardenal Cobo ha expresado su sorpresa en declaraciones a los medios tras el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de Obispos.
No sé, perplejo porque esto es la iniciativa del gobierno y es el gobierno es el que ha dado los pasos, el que tiene la iniciativa y es el que ha empezado. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es pues defender los espacios religiosos, que allí había en el proyecto que ellos tienen. En esto ha sido toda la aventura, e intentar pues con todas las entidades, que son que si el monasterio, que decir que son entidades independientes, pues que se han tenido que armonizar, pero nada más. Pero desde luego la iniciativa ha sido del gobierno.
A escasos 50 metros de la puerta de la sede episcopal y aún más cerca se han realizado en las últimas horas pinturas en la pared y la acera con lemas como "CE traidores, el valle no se toca, obispos vendéis a Cristo por 30 monedas y traición a los mártires". En una actitud más pacífica se encontraba Jesús García Conde, impulsor de la iniciativa Cartas por el Valle, cuya intención es que los obispos se comprometan a defender el recinto en su integridad.
Del padre, momento, por favor, del Valle de los Caídos, para que se conserve el monumento, todo el recinto y se siga preservando como lugar de culto, todo el recinto. Hoy vengo aquí ante la conferencia episcopal para que los obispos aquí reunidos se comprometan a defender el Valle de los Caídos en su integridad, para que todo el Valle de los Caídos sea, como dice esta estampa, que tenga carácter de culto y cementerio y no se interrumpa el cántico de alabanza que diariamente allí le ofrecen los monjes benedictinos.
Durante el fin de semana se produjeron otras dos movilizaciones significativas. Por un lado, el impulsor del Rosario de Ferraz, José Andrés Calderón, tomó la decisión de trasladar la convocatoria que sostiene desde hace más de 500 días de rezar por la salvación de España y el mundo del centro de Madrid al Valle de los Caídos, desde donde interpeló a los prelados españoles.
No vale hacer cambalaches con quienes nos odian. Ustedes pueden parar todo esto. Y les aseguro que no estarán solos y muchos les apoyaremos. Pero si miran hacia otro lado, muchas almas serán seducidas por aquellos fariseos que dicen que fuera de la iglesia existe salvación. Y es que los cristianos les necesitamos más que nunca.
El domingo cientos de personas acudieron al valle para unirse a la Eucaristía de las 11 de la mañana, colapsando desde una hora antes la carretera que lleva hasta la puerta del recinto. Algunos no pudieron llegar a tiempo a esa primera misa, por lo que asistieron a la de la una. Así le sucedió al presidente de la Asociación Enraizados en Cristo y la Sociedad, José Castro, quien expresó su esperanza en estas iniciativas.
Al menos esta asistencia multitudinaria al valle haga pensar a nuestras autoridades eclesiásticas la necesidad de no colaborar en este plan diabólico de destruir este recinto de paz y convertirlo en un recinto de odio y de tergiversación de nuestra historia.
Se espera que en los próximos días y semanas numerosos fieles sigan movilizándose en lo que consideran una defensa de la integridad del recinto sagrado del Valle de los Caídos. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Por otro lado, Ucrania y Rusia siguen negociando un acuerdo para la paz bajo la presión de Estados Unidos y en medio de un intercambio de ataques. Veamos el reporte de EWTN News Nightly.
Hace unos días, Rusia emprendió un nuevo ataque nocturno contra la ciudad de Kharkiv, al noreste de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que Moscú lanzó más de 1,000 drones durante la semana pasada y Rusia acusó a Ucrania de llevar a cabo ataques con drones contra instalaciones energéticas rusas. El domingo el presidente Trump habló a los periodistas. Cree que Putin estará de acuerdo con un trato.
Me decepcionó de cierta manera. Algunas de las cosas que se dijeron durante el último día tienen que ver con Zelensky. Considera que Zelensky no es creíble. Se supone que está haciendo un trato con él, le guste o no. Así que no estaba contento con eso.
El presidente Trump también fue tras Zelensky.
Y creo que Zelensky está tratando de salir del acuerdo de tierras raras, y si lo hace, tendrá algunos problemas, grandes problemas.
Estados Unidos está presionando para que se alcance un acuerdo global de alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Un portavoz del Kremlin dice que Rusia ve los esfuerzos para poner fin a su guerra con Ucrania como un proceso prolongado y que los intentos de lograr un acuerdo que ponga fin a los combates son constantes. Rusia ha rechazado la propuesta de Estados Unidos de detener los combates de forma inmediata y durante 30 días. El Departamento de Estado de los Estados Unidos resume así la situación.
Lo que importa cada día es preguntarse quién está vivo hoy y quién no lo estará mañana. Afortunadamente, nosotros no tenemos esa preocupación, pero sí la gente en Ucrania. Las negociaciones requerirán que Rusia y Ucrania tomen decisiones difíciles y hagan concesiones.
Y en el jardín norte de la Casa Blanca pregunté a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, sobre las perspectivas actuales de paz. ¿Hasta qué punto confía el presidente Trump en que pueda conseguir un acuerdo de paz en Ucrania?
Bueno, mira, el presidente está trabajando increíblemente duro para conseguir un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y ha expresado su descontento con los comentarios que han hecho los líderes de ambos lados de este conflicto. Ha expresado lo que cree que debe ocurrir para que este conflicto llegue a su fin. Sigue trabajando muy duro en ello y nuestros equipos siguen comprometidos.
Y el lunes último, presuntos miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13 fueron trasladados desde Estados Unidos a la prisión de alta seguridad en Tecoluca, en El Salvador. No fueron las únicas deportaciones de venezolanos en los últimos días. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta más.
Otro vuelo con migrantes indocumentados llegó a Caracas este domingo, proveniente de los Estados Unidos. Esta vez fueron 175 las personas deportadas por la administración de Donald Trump. Fueron recibidos por Diosdado Cabello, segundo en la línea de mando del régimen chavista, quien aseguró que los deportados fueron blanco de persecución en los Estados Unidos solo por su nacionalidad. Sin embargo, por primera vez Cabello reconoció que uno de los deportados es un criminal solicitado por la justicia venezolana, aunque no reveló su identidad y descartó que formara parte de la famosa banda conocida como Tren de Aragua. Además, hoy el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó el traslado de 17 criminales extremadamente peligrosos vinculados al Tren de Aragua y a la MS-13, a la cárcel de máxima seguridad conocida como el CECOT, provenientes de los Estados Unidos. Todos los individuos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluidos 6 violadores de niños, dijo Bukele. Mientras, en Venezuela continúan las manifestaciones ciudadanas exigiendo que se garantice el debido proceso a los migrantes indocumentados en Estados Unidos y a los que están presos en El Salvador. En las calles de Caracas, los familiares de los deportados hicieron un llamado para que se respeten los derechos de sus seres queridos, a la vez que recordaron a las miles de personas que están presas en Venezuela por motivos políticos, muchos en reconocidos centros de tortura y quienes no han podido gozar de un proceso judicial ajustado al marco legal. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Llevamos la atención al Vaticano con la última información sobre la salud del Santo Padre a más de una semana fuera del hospital. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos cuenta.
La salud del Papa Francisco continúa estacionaria, así lo confirman fuentes vaticanas. Los análisis de sangre efectuados durante los últimos días de marzo reafirman dicha estabilidad. Tras efectuar una radiografía, el Vaticano anuncia una ligera mejoría en su cuadro infeccioso pulmonar. El Papa Francisco continúa con la fisioterapia respiratoria, la cual ha permitido una mejoría en la recuperación de su voz. Por otra parte, la fisioterapia motora también ha dado buenos resultados. El pontífice continúa con la terapia farmacológica prescrita por los médicos. La oficina de prensa de la Santa Sede explicó que el Papa continúa recibiendo oxígeno de alto flujo por la noche y según sea necesario a través de las cánulas. Subraya que durante un breve periodo de tiempo puede quitárselas. Francisco recibe asistencia médica a las 24 horas del día en su residencia Casa Santa Marta. El Papa se mantiene activo en la medida de lo posible. La oficina de prensa de la Santa Sede ha confirmado que trabaja desde su escritorio y que por las mañanas Gascón celebra la misa todos los días en Casa Santa Marta. Por el momento no ha recibido visitas. Se espera que este miércoles publique el texto de su catequesis semanal correspondiente a la audiencia general. El domingo, en ocasión del jubileo de los enfermos y del mundo de la sanidad, Monseñor Reino Fisichella leerá una carta escrita por el pontífice durante la homilía de esta celebración eucarística. La oficina de prensa no ha confirmado si el Papa podrá impartir su Ángelus Dominical y explica que aún es pronto para conocer estos detalles. Sin embargo, subrayan que el Papa mantiene su buen humor en este periodo de recuperación. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Mientras el Papa se restablece, la oración y manifestaciones de afecto hacia él continúan. Le mostramos.
El Papa Francisco ha regresado este domingo al Vaticano y se le ha prescrito un periodo de descanso de 2 meses en Santa Marta. Durante su estancia en el Hospital Gemelli, no ha dejado de recibir mensajes de cariño y apoyo de todo el mundo. El servicio postal italiano se ha visto desbordado por el número de cartas manuscritas dirigidas al Santo Padre desde el momento de su ingreso hospitalario. La oficina central de correos de Fiumicino en Roma, testigo del asombroso número de misivas, tuvo que redirigir la correspondencia directamente al Vaticano. Antonello Chidichimo, responsable del centro de clasificación, nos ha dado una idea de la cantidad exacta de correspondencia que ha manejado la oficina de correos mientras el Papa estaba hospitalizado.
Últimamente, desde que nuestro Santo Padre está hospitalizado en el Hospital Gemelli, estamos registrando un aumento del volumen de correspondencia procedente tanto del país como del extranjero. Hemos llegado a recibir 50 kilos en un día.
Las cartas manuscritas son un arte en vías de extinción, por lo que recibirlas hoy en día es mucho más intencionado y encierra un significado más profundo, sobre todo cuando están escritas por las manos de los más pequeños.
Una de las cosas que observamos al clasificar esta correspondencia es que muchas de las cartas están escritas por niños. Imaginábamos que, en general, una persona joven, un niño, utilizaría medios tecnológicos más avanzados, y no dejó de sorprendernos que, sin embargo, los niños volvieran al uso del papel, lo cual siempre tiene un encanto especial. Y hemos registrado un aumento del volumen muy considerable en el correo dirigido en particular al Papa Francisco, sin duda, para desearle una pronta recuperación. Desde luego, todos los trabajadores afirman sentir un gran orgullo y pasión por este aumento del volumen en la correspondencia dirigida al Papa.
Un grande orgullo y pasión.
Mientras el Papa Francisco inicia su proceso de recuperación en Santa Marta, los mensajes de apoyo siguen llegando al Vaticano. Las oficinas de correo de toda Roma siguen el ritmo de la gran demanda para garantizar que este sencillo pero poderoso acto de conexión permanezca ininterrumpido, posibilitando que las expresiones de solidaridad y amor lleguen al Santo Padre.
Hacemos una pausa y al volver.
After he threw punches at a protester.
En Estados Unidos, cristianos impiden un culto público al diablo.
Además, ante el anuncio de la canonización de la monja venezolana Carmen Rendiles, la iglesia en el país exhorta a los católicos a seguir también un camino de santidad y presentarse como reflejo de Cristo.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Nos vamos a Venezuela con reacciones al anuncio de la canonización de la religiosa Carmen Rendiles, quien será la primera santa del país. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez informa.
Con la aprobación del segundo milagro atribuido a la intercesión de la religiosa venezolana Carmen Rendiles, el país se prepara para la ceremonia de canonización que le dará a sus dos primeros santos oficialmente reconocidos por la Iglesia Católica. En un lapso muy corto de tiempo, el Papa Francisco autorizó que se eleve a los altares a dos venezolanos ejemplares del siglo XX, la fundadora de las Siervas de Jesús y el beato José Gregorio Hernández, laico y médico de gran fama de santidad. El padre Juan Carlos Bravo reflexionó sobre la importancia del hecho histórico para la vida de fe en Venezuela y la realidad cotidiana de un país afectado desde hace mucho tiempo por toda clase de males y sufrimientos.
Para Venezuela creo que ha sido dos grandes noticias en este momento, tanto la santidad de José Gregorio Hernández, pues que es el médico de los pobres y que todos los venezolanos de alguna u otra forma pues conocemos y anhelamos ese sentir, pero también ahora una mujer no que sea también una santa para la iglesia venezolana. Creo que lo que va a significar es que Venezuela pues va a tener que trabajar aún más en ese camino de santidad y mirar a Jesucristo, vernos en ese reflejo de lo que estamos llamados a anunciar el reino de los cielos.
Trinette Durán es probablemente la venezolana que recibió con más alegría la noticia de la canonización de Madre Carmen, siendo ella la protagonista del primer milagro que le permitió a la religiosa llegar a ser reconocida como beata. Durán es médico cirujano. En 2003, cuando estaba a punto de realizar una operación en un hospital público de Caracas, sufrió una descarga eléctrica por un cable que se descolgó en el quirófano, que le dejó inmovilizado el brazo derecho y tres dedos. El día que iba a ser operada, decidió primero ir hasta el Colegio Belén, fundado por Madre Carmen, en donde reposan sus restos. Durán rezó frente a un retrato de Madre Carmen del que salió un hermoso rayo de luz que alumbró toda la habitación y llegó hasta su hombro. Trinette sintió calor en el brazo, perdió el conocimiento y quedó curada.
Fue muy emocionante porque de Roma, de la oficina de la causa de los santos, imagínate cantando mi cumpleaños y dándome la noticia, fue demasiado emocionante, de verdad que estoy muy bendecida, digo yo, estoy muy bendecida y está muy bendecida nuestra patria, Venezuela, y el mundo entero que tenemos una nueva santa. La Madre Carmen se convierte hoy en día en la Santa Madre Carmen, ya no es de Venezuela, sino del mundo entero.
La fecha de canonización de la Madre Carmen y del doctor José Gregorio Hernández será definida en el próximo consistorio de cardenales. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
En Estados Unidos, un hombre impidió que los satanistas profanaran una hostia en un rito satánico en público. Consumió la especie sagrada para protegerla, provocando la reacción violenta de los organizadores del acto. Veamos más en el reporte de EWTN News Nightly.
El viernes, bajo la cúpula del edificio del Capitolio del Estado de Kansas, varias docenas de miembros del grupo Gruta Satánica amenazaron con llevar a cabo lo que llamaron una misa negra. Cristianos de todas las tendencias manifestaron su oposición, algunos rezando en silencio, otros en confrontación directa. En los terrenos del Capitolio del Estado de Kansas, muchos católicos se manifestaron de forma independiente o como parte de grupos como Voto Católico y Tradición, Familia y Propiedad, que organizaron concentraciones de oración simultáneas.
Pidiéndole a Dios que nos perdone como Estado, como país. No podemos pedirle a Dios que bendiga a América si América no bendice a Dios.
Hemos venido a rezar con el arzobispo frente al Capitolio y a hacer lo que podamos para que la gente se acerque a Jesús.
Al otro lado de la calle, en la Iglesia Católica de la Asunción, muchos católicos se reunieron para rezar en reparación junto al arzobispo de Kansas City, Joseph Noman.
Es un día triste para Kansas cuando el Capitolio de nuestro estado se utiliza para celebrar cultos satánicos que pretenden burlarse de Dios, burlarse de Jesucristo, burlarse de todas las personas de fe, burlarse de todos los cristianos y en particular burlarse de nuestra fe católica.
El arzobispo también dirigió a los presentes en una consagración a Cristo a través de Nuestra Señora, después de consagrar Kansas a Cristo en una celebración a principios de semana. Al igual que aquí, personas de todo el estado participaron en la adoración y en la misa al mismo tiempo. Mientras rezaban, el jefe de la Gruta Satánica fue arrestado dentro del edificio del Capitolio, después de que lanzara puñetazos a un manifestante. Los eventos aquí en Topeka también atrajeron la atención de todo Estados Unidos. Los líderes católicos dicen que ante lo sucedido, las personas de buena voluntad tienen algo que aprender.
Es una batalla espiritual y primero hay que mirarla desde un punto de vista espiritual y luego también ser inteligentes en el sentido humano, en el sentido secular también, y tener un plan para seguir adelante y tener a Jesús al principio de ese plan y verlo como una oportunidad para la evangelización. Puede hacer muchas cosas dañinas, pero no tenemos que temer al diablo si estamos cerca de Jesús.
En Topeka, Kansas, Alan Holdren, EWTN News Nightly.
En Estados Unidos y en Perú cerraron el mes de la defensa por la vida con manifestaciones en su favor. Veamos.
Perú.
Más de 200.000 personas participaron este sábado pasado en el 18º Corso por la Vida y la Familia en Arequipa, en el sur de Perú, para conmemorar al niño por nacer. En el evento organizado por la Coordinadora Regional por la Vida, hubo bailes, pancartas y lemas. Las delegaciones recorrieron las principales vías del Centro Histórico de Arequipa. Participaron instituciones educativas, clubes, asociaciones civiles, municipalidades, colegios profesionales, universidades, comunidades eclesiales, movimientos y parroquias. Monseñor Javier de Río Alba, arzobispo de Arequipa, saludó a las delegaciones en la Plaza de Armas y recordó que el corso es el testimonio público de una ciudad que defiende la dignidad de cada persona desde su concepción hasta la muerte natural. Cañete. Al otro lado del Perú, en la ciudad de Cañete, también defendieron la vida en la Gran Marcha por la Vida Cañete 2025, organizada por la Comisión de Familia de la Prelatura de Yauyos. La población manifestó su compromiso con la protección del no nacido, la lucha contra la violencia, la extorsión, el sicariato y la trata de personas. La violencia, el sicariato y la extorsión son flagelos que amenazan la seguridad y la paz en muchas ciudades del Perú. Por eso la marcha también tuvo la intención de salir en defensa de toda persona ante estas amenazas a la vida humana. Días antes también hubo marchas en Estados Unidos. Con carteles, banderas y una imagen de la Virgen María en brazos, cientos de fieles se reunieron en la caminata internacional Don de Vida, en el centro de Manhattan, en Nueva York, en defensa de la vida del no nacido. La concentración se realizó el martes 25 de marzo, fiesta de la Anunciación. Inició frente a la Corte Suprema del Condado de Nueva York y continuó por Broadway, pasando el ayuntamiento hasta llegar a la estatua del Toro de Wall Street. Los organizadores informaron que con esta caminata los neoyorquinos demostraron su compromiso con la protección de la vida, incluso en medio de una legislación compleja.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí.
Saben que pueden seguirnos por las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.